Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estamos en el programa El Hermano y tenemos un gran invitado. Tenemos al padre Camilo Pineda, de la comunidad de los Agustinos en Barranquilla. Buenas tardes, padre Camilo, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Anita, estoy muy bien. Buenas tardes a la mesa de Radio María y de todos los radioescuchas de Radio María. Un placer estar con ustedes en este canal virtual de esta gran emisora de evangelización.
Sí, es un canal virtual, pero a la vez estamos en radio, padre. En este momento nos están oyendo en toda Colombia y es posible que nos estén oyendo en 80 países. En cualquier parte del mundo nos pueden estar escuchando, así que las noticias que tenemos que dar de la comunidad de Agustina la van a oír en todo el mundo, padre. Así que vamos a soltarlas toditas para que sepan lo que en Barranquilla y desde Barranquilla se hace para Dios.
Qué bueno,
padre, me alegro. Padre, la intención de invitarlos es porque ustedes acaban de hacer algo maravilloso y queremos que usted, yo quiero que usted le cuente a nuestros oyentes esto tan grande que acabamos de hacer allá en la comunidad y que es para todo el mundo. Entonces, cuéntenos, padre, esa gran noticia que tenemos para darle al mundo entero desde Barranquilla.
Sí, lo primero es decir que nosotros somos la Orden de Agustín, estamos en los 5 continentes, estamos en muchas naciones del mundo entero y tenemos nuestra comunidad aquí en Colombia, provincia Nuestra Señora de Gracia. Estamos ubicados en Cundinamarca, estamos también en Medellín, estamos aquí en la costa atlántica de nuestro país, de Colombia. Entonces, hemos trabajado mucho por la evangelización de los pueblos donde estamos. Nuestro principal carisma es la vida eterna, la vida comunitaria, vivimos en comunidad y a partir de eso también nuestro propósito es generar comunidades generar comunidades de vida cristiana en todos los lugares donde nosotros estemos. Y todo ello se hace desde la educación y desde la Sagrada Liturgia. Y ahí es donde viene la gran noticia de la que nos habla Anita. En el corazón de nuestra comunidad de agustinos de aquí, se llama Comunidad o Convento San Juan de Sahagún, nace la idea, o nace más bien el propósito que Dios puso en el corazón de nuestro padre rector, el padre Ronald Antíbar Muriel, y que además también es nuestro prior local, realizar o construir una capilla de adoración perpetua. Y los agustinos en Colombia tuvimos dicha, en Bogotá específicamente, tuvimos la dicha de tener la primera capilla de adoración perpetua. Y entonces en Bogotá se nos convirtió un reto y se realizó en Bogotá, en una de nuestras parroquias, Santa Mónica, allí en el norte de la ciudad, en la séptima con séptima, allí hay una capilla de adoración perpetua. Y vuelve el Espíritu Santo, digo yo, a generar esa idea, pues, propósito aquí en Barranquilla. Cuando nace este proyecto, este gran proyecto, y yo creo que es donde tenemos que ver también la mano de Dios, se presenta al señor arzobispo de Barranquilla, porque entendemos que toda buena obra tiene que pasar por manos de nuestro pastor. Y nuestro pastor lo vio bien, nuestro pastor de aquí de Barranquilla, Monseñor Pablo Emiro Salas, Antelis, digamos que avaló el proyecto, lo avaló nuestra provincia, nuestra comunidad y por supuesto también el compartirlo en nuestra capilla del Liceo de Cervantes, Capilla San Agustín, la gente también lo avaló. Y entonces este año se convirtió en un reto para terminar esa dichosa capilla de adoración que, como decimos nosotros, es un lugar o es un pedazo de cielo aquí en la tierra. ¿Cuáles son los propósitos de una capilla de adoración? Todo el mundo se ha documentado que donde hay capillas de adoración perpetua, bajan los suicidios, bajan los abortos, los índices de aborto, bajan los índices de suicidios, baja el índice de consumo de drogas, por todo lo que nosotros como religiosos, como cristianos, luchamos o estamos en contra, porque atentan contra la dignidad del hombre. Total que esta gran noticia para la arquidiócesis de Barranquilla y por supuesto para Colombia hace que sea un lugar para la gente de la costa atlántica de Colombia, hace que sea un lugar especial para los barranquilleros y para la arquidiócesis de Barranquilla. Entonces, lo primero es agradecer al señor arzobispo, quien dio su beneplácito para esta obra, y por supuesto también a todos los fieles que nos colaboraron en la construcción de esta capilla. Creo que usted, Anita, estuvo muy cerca a todo este proceso de construcción de la capilla de adoración.
Sí, claro, padre, fue un placer, fue una experiencia maravillosa. Se hicieron actividades de todo tipo, incluso pedíamos con alcancías en el Centro Comercial Viva, y fueron grandes experiencias. Y cuando uno entra y ve realizada la obra y cómo se siente de especial el sitio, porque no sé qué tiene, pero es algo, bueno, sí sé qué tiene, Dios está ahí. Y no solamente eso, padre, sino todas las actividades de oración preliminares que se hicieron, porque eso empezó en agosto del año pasado, que empezamos con los 30 días de adoración, ¿verdad?, en la Capilla San Agustín, por conmemorar el mes agustino, ¿no? Y de ahí, pues, surge, creo que viene como la inspiración del padre Ronald, ¿no? Me imagino. Cuéntenos.
Sí, la idea era, en agosto, yo realmente llego aquí el primero de septiembre, aquí a la comunidad de Barranquilla, porque hubo pues cambios dentro de nuestra comunidad, y dentro de esos cambios nosotros, ¿cómo decirlo?, vinimos a apoyar a un propósito que tenía nuestro padre rector o nuestro padre prior. Entonces empieza en agosto con los 30 días de adoración, como usted lo dice, por el mes agustiniano. También para bendición del pueblo, pues, de aquí de Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla, pueblo de Dios. Entonces, la capilla San Agustín, que es nuestra capilla mayor, empezó, digamos, a congregar gente, y empezó a gente se empezó a congregar, esa gente se empezó, pues, a querer estar con Dios, porque se vio una necesidad para la gente. Entonces, digamos que el proyecto que nace en agosto, digamos, se va a materializar este año, porque desde agosto desde agosto hasta enero no se había presentado el proyecto. El proyecto se comienza más o menos a finales de enero, de febrero, y ahí estamos con el proyecto, con la construcción de esta a partir de marzo. Pero todo empieza en el mes de agosto del año pasado, del año 2021.
Así es. Así fue una experiencia maravillosa, sobre todo el tema de adoración en silencio. Usted sabe que nosotros los costeños somos bulleros, y nosotros las horas santas en Barranquilla no son totalmente en silencio, sino que en nuestras horas santas hay canciones, hay oraciones, pero no en silencio. Y hacer que el padre Ronald nos silenciara a estos costeños y a estas cotorras que vamos y asistimos ahí a... Yo soy una de las cotorritas, pues no fue fácil, ¿verdad? Fue un proceso de silencio y se fue dando todos los jueves, ¿no? Porque así empezamos. Todos los jueves, después de misa de 7 de la mañana, empezaba la adoración hasta el viernes a las 7 de la mañana del día siguiente, o sea, hasta el viernes siguiente. Fue una experiencia maravillosa. De hecho, pues a mí particularmente me sirvió mucho, porque usted sabe que yo pertenezco al apostolado de la sangre de Cristo. Y yo le decía al padre: padre, póngalo en la madrugada, que nosotros nos quedamos, nosotros estamos hasta las 3 de la mañana. Y de verdad se fue dando, y el jueves fue un día, y creo que no me quiero adelantar, pero el jueves es un día de muchos adoradores, ¿no? Porque nos acostumbraron el jueves a la adoración. Bueno, contémosles al país cómo se hace una capilla de adoración. Contémosles todas las actividades que se hicieron, porque seguramente muchos, no solamente en el país, sino en Barranquilla, seguirán nuestro ejemplo, padre. Porque aquí teníamos unas capillas de adoración perpetua, pero internas y privadas, como la de las Clarisas, ¿no? Ellas siempre, permanentemente, pues, ellas son de clausura. De hecho, tienen su capilla de adoración perpetua. Y los otros santísimos o capillas de adoración que hay en Barranquilla, pues cierto, por temas eran solamente hasta las 7, 8. Contémosle a los oyentes qué diferencia hay entre un santísimo y una capilla de adoración perpetua, porque parece mentira, padre, pero entre los católicos a veces no sabemos esas diferencias.
Sí, antes de ir al tema de la pregunta que me está haciendo de la diferencia entre la capilla de adoración y un rato de adoración o una hora santa, porque hay una diferencia bien enorme, quiero enfatizar en el tema de que el espíritu agustiniano, agustinos tenemos tres enfoques muy claros de nuestro orden, de nuestra función, y creemos que el estará al mundo, ¿sí? Desde esa experiencia religiosa, desde esa experiencia, digamos, de mística o de monacal. La primera es que los agustinos nos formamos cristianamente, es decir, el intelecto en los agustinos es un tema, digamos, remarcado. El primero de ellos, por supuesto, es la vida comunitaria, pero también está la vida espiritual. La vida espiritual, y dentro de la vida espiritual los monjes tenemos que tener ese componente contemplativo o de oración en silencio, porque los monjes en la antigüedad oraban en silencio. Entonces, Anita, yo creo que ha sido un proceso muy bonito y enriquecedor que la gente tenga un espacio de silencio en un mundo tan aturdido, en un mundo donde hay tanta bulla, en un mundo donde el hombre no se escucha y no permite que espiritualmente, como decía Padre San Agustín, el maestro interior que es Cristo hable dentro. ¿Por qué? Por la música, por la televisión, por las redes sociales, por tantos influjos que nosotros tenemos hoy. Al hombre no le gusta. Primero porque cuando escucha otras cosas se olvida de los problemas. Entonces es una forma en que el hombre escapa, mientras que el silencio permite que el hombre se confronte consigo mismo, se confronte con la verdad suprema que es Dios y realmente una conversión. Entonces toda esa pedagogía ha permeado de alguna manera o permite de alguna manera que todos los hombres y mujeres que vienen a nuestra capilla de adoración se encuentren con ese silencio que en el principio es aturdidor, porque es que la voz de Dios es aturdidora, pero cuando empezamos a interpretar, cuando empezamos a sentir esa facilidad de orar, de escucharlo a él, en un susurro para el corazón del hombre. Entonces digamos que el hecho de que al principio el padre Ronald haya hecho esto de esta manera pedagógica es un poco también enseñándole a los cristianos que podemos orar, que ahí también habla Dios, ¿cierto? Y con esto no decimos es mejor una oración que la otra, o que es mejor que la otra oración. No, con esto estamos diciendo eso. Pero si hace parte de nuestro carisma como agustinos, que es lo que queremos compartirle a los fieles que se acercan a nuestra capilla y a nuestro querido Colegio Liceo de Cervantes de Barranquilla. Por otro lado, con respecto a la pregunta que me hacía Anita, nosotros, a ver, hay dos diferencias. Una diferencia marcada es que la hora santa es una hora, y comúnmente se hace los jueves, porque el jueves es el día de la Eucaristía y de la institución sacerdotal. Incluso también tiene un sentido profundamente marcado desde los actos de piedad, como el Santo Rosario. Por ejemplo, los jueves en el Santo Rosario se contempla la institución de la Eucaristía, se contempla la transfiguración, se contempla la evangelización, se contempla el Es decir, es muy eucarístico el día jueves para la Iglesia y muy sacerdotal. Sin embargo, nuestra de adoración ya no va a ser una hora. Entonces hay que construir dos cosas, no solo el lugar, sino también las personas o comunidad que va a estar en torno a la capilla de adoración. Cuando empezamos el proyecto de la capilla de adoración, primero no nos preocupaba, porque sabíamos que el trabajo, que la gente, que las donaciones, todas iban a... Lo que nos preocupaba era conseguir la comunidad que era dispuesta a estar con el Señor las 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, organizar ese esquema que se está organizando a propósito con las experiencias de otras capillas de adoración que hay en el mundo, con la experiencia de muchos sacerdotes a nivel del mundo, han trabajado por la construcción de capillas de adoración, viene también este fogueo de buscar la comunidad, quiénes pueden ser adoradores. Entonces viene una frase muy bonita, la primera oración de la capilla, perpetua para hacer la fase de construcción que dice, queremos adoradores en espíritu y en verdad. Que el Señor nos dé adoradores en espíritu. O sea, verdaderos adoradores, no adoradores a media, sino verdaderos adoradores. Entonces, digamos que la construcción de esa comunidad se ha ido dando, eso tiene unos turnos, nosotros tenemos un dispositivo o en los dispositivos, el código QR que nos permite a nosotros ver cómo, en qué línea están o cómo están las franjas de acción, cómo nosotros regalamos el tiempo al Señor. Y a veces yo digo, es que no es regalar, lo decía el domingo en la homilía o al final de la misa, lo decía, regalarle el tiempo al Señor, porque es que regalar es como si el Señor no estuviera mendigando, más bien es regalarme el tiempo a mí mismo para que el Señor me edifique, el Señor me ayude. Entonces, en ese sentido, la capilla de adoración tiene esos dos. La construcción, digamos que es una construcción bellísima. Yo ahorita les puedo explicar un poco el marco teológico que tiene la capilla, porque se hizo pensando teológicamente en un mensaje. Por supuesto, el principal, el centro es nuestro Señor, pero también hay una construcción teológica detrás de él. Pero además era comunidad, que también es muy propio de nuestro agustiniano, que es la construcción de comunidades cristianas que estén al servicio del Señor y de la Iglesia. Entonces, digamos sí, que esas son las dos diferencias. Una que es 24 horas, 7 días a la semana, abierta al público. La hora ahorita que se tiene en las parroquias también es muy especial. Y también pues las comunidades religiosas que puedan tener capillas de adoración perpetua, pero es para las comunidades religiosas.
Sí, sí, la verdad que son 268 adoradores, ¿no? Que requiere la capilla. Y sí, sé perfectamente que esa era la gran preocupación de ustedes, pero para la gloria de Dios están todos los turnos ya ocupados, pero no están al 100% los 268 adoradores, porque hay turnos en que solamente hay un solo adorador. Entonces, Padre, invitemos, aprovechemos los medios que nos están escuchando para que se inscriban más adoradores, para que lleguen.
Hay una cosa, Anita, y es que la capilla ha estado sola desde que empezamos. Y yo he ido a varias horas de madrugada y siempre hay 3 o 4 personas. Pero también es el compromiso con el Señor. Yo creo que la gente dice, ¿pero para qué me voy a ir? Bueno, pero ¿cuál es el miedo del compromiso? O sea, inscríbete, llega. O sea, seamos tan pragmáticos, porque a veces la gente o las personas piensan que hay que improvisar, y no necesariamente todo lo tenemos que improvisar. Creo firmemente, San Agustín dice que el orden ayuda a gobernar la ciudad de Dios. Entonces,
se le cortó, padre, se le cortó y no le copiamos bien. El orden ayuda a
la ciudad de Dios.
A construir la ciudad de Dios. Okay.
Para la construcción de la ciudad de Dios. Entonces, seamos el orden. Y mire que en esa medida vamos funcionando bien. Lo que usted dice, bueno, hay 260 y tantos adoradores. Están doblándose, llegan adoradores, otros adoradores. Entonces, pues la idea es que nos comprometamos. El compromiso no es con los curas. Con nosotros no es el compromiso. El compromiso es con Dios. Y con
totalmente. ¿No? Al contrario, ustedes estamos agradecidos que se dieron el espacio para el proyecto de Dios. Es el agradecimiento con los padres agustinos, porque de hecho, pues ya ese pedacito de cielo es de Barranquilla. y tenemos que agradecerlo, porque de verdad, como decíamos en un principio, incluso en las charlas de formación que nos instruyeron, cualquier persona, una persona tiene un enfermo, tiene una situación en casa, acaba de pasar un accidente, puede llegar uno a la 1, 2, 3, 4 de la mañana a dar gracias a Dios por eso, o a suscitar un milagro, ¿no? Porque esa es la, porque en el día, digamos que bueno, listo, uno tiene acceso a otros santísimos, pero en la madrugada es muy difícil. ¿Y cuántas situaciones no pasan en la madrugada? Yo el otro día, yo tengo un turnito de 10 a 12 de la noche, un día, ¿no? De estos, a la semana que cogí, y me sorprendí el día que llegaron 4 chicas a orar, llegaron 10 minuticos, 15 minuticos. Yo dije, mira qué lindo estas chicas, porque eran jóvenes, padres, entre 25 y 33 años podrían tener, y seguramente estaban dando vueltas en su carro, paseando, se veía que estaban, y llegaron a adorar al Señor 15 minutos, y eso es una belleza, porque...
Hay una cosa que yo le digo a mis estudiantes aquí en el colegio, es que cuando nos aprendemos a arrodillar ante Dios, no nos arrodillamos ante el mal. Eso los estudiantes de acá me lo han escuchado muchísimo, y los padres de familia de acá me han escuchado mucho. Y es que darle la vida a Dios vale la pena. Ahorita, en un mundo tan cambiante, yo hablo mucho de la parte social, porque es que la sociedad tiene que entender que estamos mal. La sociedad no puede seguir viendo lo que no está mal como bueno. Y que hay que dejarle un mensaje claro a la sociedad, Anita. No porque sea en derecho o en ley bueno, sea beneficioso para la dignidad del hombre y para el hombre. ¿Por qué nosotros no estamos yendo a eso? Lo decía en la homilía de esta mañana, a propósito del evangelio de hoy, y es todo el que diga Señor entrar al reino de los cielos, ¿no? Y viene el tema del que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Pero yo le decía a la gente, el problema es que no estamos enseñando a más. A propósito de lo que usted está diciendo, de estas chicas, los muchachos del colegio que van a la capilla, porque también sé que hay muchos muchachos del colegio que van a la capilla, y es que no estamos enseñando a amar lo trascendente. Entonces, cuando no amamos lo trascendente, a cualquier cosa nos arrodillamos. Y eso es lo que pasa. Jesús Eucaristía es lo que nos trasciende a nosotros como seres humanos. Nos recuerda que hay algo más por lo que hay que vivir. Nos recuerda que tenemos que ir más allá de nuestras propias opciones. Ese es Jesús Eucaristía. Nos recuerda que hay un cielo, que hay una tierra, que hay un infierno, que hay un purgatorio, porque a veces también se olvida hablar de eso, se nos olvida hablar de esto. Entonces, yo creo que este punto que usted está tocando es muy importante, porque a la larga es dejar un espacio para que las personas busquen la trascendencia, y la trascendencia la entrega el Señor, que es Cristo nuestro Señor, el Maestro que en el corazón nos habla y que nosotros muchas veces silenciamos, pero Él está atento para hablarnos y que nosotros podamos escuchar.
Así es, Padre Camilo. Me cuesta trabajo decirle Padre Camilo, porque siempre le digo Fray. Entonces, aquí pues, hago esa confusión, o sea, confesión pública. Me cuesta trabajo cuando le voy a decir Padre, porque no estoy acostumbrada a decirle Padre Camilo. Y de hecho, así deberíamos decirle, ¿no? Padre Camilo, no Fray Camilo, pero me acostumbré.
No. Fray, nosotros primero somos frailes. O sea, nuestra vida es consagrada a Dios por medio de nuestros votos de pobreza, castidad y obediencia. El sacerdocio es un ministerio por el que optamos libre y voluntariamente servir mejor al pueblo de Dios. Pero somos primero frailes, somos primero hermanos, ¿no? Y hace parte de nuestra conjunción de Agustín.
Ah, bueno, padre. Bueno, eso que usted decía es muy importante. Y bueno, de pronto nos vamos a desviar un poquito, voy a desviar un poquito el tema de la capilla de adoración, porque creo que a todos les quedó claro el significado de la capilla, el servicio de la capilla, y me encantaba lo que decía usted del centro, que la gente está perdiendo el norte, y me encantó cuando tocaba esos temas, porque de hecho son temas que usted es abanderado, y Radio María defiende esos temas y se identifica con usted en muchísimos temas que tocamos en las homilías, y donde yo veo que usted quisiera que el mundo entero lo oyera cuando está hablando de esto. Y utilicemos estos medios, padre, utilicemos estos medios para hablarle a nuestros oyentes, porque usted es el invitado especial hoy, entonces vamos a exprimirlo y vamos a sacar todo ese potencial que tiene Fray Camilo, y hablemos, padre, háblele a la juventud, háblele a Colombia, de que abra los ojos, de que despierten, que como decía usted, que no todas estas leyes que quieren aprobar son las adecuadas, no toda esta cantidad como católicos debemos sentar unos precedentes, debemos defender nuestros principios, porque uno a veces de pronto lo dice en el micrófono, pero es bueno que ellos lo oigan de sacerdotes, nuestros católicos, la posición que debemos adoptar, padre, sobre estos temas, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre pues todas estas cartillas con la inocencia de nuestros niños. Invítenos, padre, desde los micrófonos a las marchas, incentive a los católicos, a los que están en casa oyéndonos, que salgamos de esa zona de confort, Padre.
Sí, Anita, hay una cosa, y es que en ese momento se nos metió que el católico no puede participar de una manera activa dentro de la política. Una cosa es ser pero y otra cosa es hacer proselitismo político, y otra muy diferente a nosotros partícipes en la actividad política de la sociedad. El proselitismo es donde está tal vez permitido. Es decir, no pueden decir que el padre tal va a hablar político y lo va a alabar, proselitismo, ¿cierto? Más bien es nosotros desde la política, ¿cómo tenemos que hablarle? ¿Cómo nosotros tenemos que hablarle a quienes ejecutan las leyes? ¿Cómo nosotros tenemos que hablarle desde la academia, desde la oración, desde la teología, a los que están generando las leyes? Porque no son plenipotenciarios, porque también hay un pueblo que tiene que hablar, y el pueblo es el que dirige moralmente y de una manera ética. Nuestros compromisos son éticos cristianos. Nuestro compromiso no es ético con el político, sino con Cristo. Y en esto, Anita, el pueblo de Dios se ha dormido. Yo digo de una manera muy, perdóneme por lo que voy a decir, pero, o sea, nos bajaron los pantalones, nos dieron una pela a los católicos y no nos dimos cuenta. O nos están bajando, nos están dando correazos y no nos hemos dado cuenta.
O nos damos cuenta y nos quedamos pasivos, Padre, que es terrible. Y en silencio. Y es que esto no puede ser, tenemos que despertar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en todo lo que usted dice en la homilía. Yo quisiera tener unos pompones, pero me acuerdo que estoy en misa y entonces me quedo quietecita. Pero es que tiene que ser así. O sea, tenemos que despertar. O sea, tenemos que crear conciencia de Cristo. Tenemos que dar conciencia de Dios, de los parámetros de Él, de la vida, de defender. No podemos seguir en esa pasividad.
Nosotros hablamos que adoramos a un Dios vivo y pareciera que nosotros estuviéramos muertos, los así cristianos. Es. La muerte. Estamos en una cultura de la muerte y en una cultura donde a veces quisiéramos despreciar al mismo Cristo, ¿cierto? Entonces el católico, no, lo que le digo a ustedes, modernicémonos. Es que la iglesia ya debería modernizarse. Estamos en otros tiempos. Escuchen, católico, desde la academia, desde la filosofía, desde donde ustedes se quieran parar. Podemos estar en otros tiempos, pero no significa que vivamos adecuadamente. Hay un tema muy complejo que estamos viviendo ahora, que es el tema de las cartillas, que creo que se cayó. Tengo que mirarlo porque lo vi como muy rápido. A comúnmente veo para el otro día poder hablar. Entonces, esa es mi forma de proceder. Veo todo lo que ha pasado en el internacional para que poder tenga. Y muy rápidamente creo que se tema de las cartillas, y de verdad que me alegra profundamente que eso se caiga, pero hay un tema bien delicado, y es que estamos llevando a una sexualización y a una genitalización. O sea, la dignidad de no está en ser hombre y mujer, sino en tener pene, o si la mujer quiere tener, el hombre quiere tener vaina que tenga, o incluso transespecies. Entonces, no, yo quiero ser un caballo, no, yo quiero ser un perro. Hace días leí una noticia de un tipo que compró un traje de $15,000 para parecerse a un pastor collie, porque quería ser perro y pasa a pastor collie. Entonces uno dice, todo esto ha llevado a indignificar al hombre, a volverlo indigno. Indigno porque está rechazando su naturaleza, está bajando su naturaleza. Y dice Dios que nosotros tenemos esa superior sobre todas las criaturas. Los ángeles están un poquitico encima de nosotros.
Padre, pero nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Padre, disculpe. Entonces, estamos quitando esa dignidad.
Estamos quitando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo. En vez de agrandar nuestra dignidad, estamos reduciendo. Y es el debate que tenemos que dar. Porque entonces, o si no, ya no seamos antropólogos. Seamos más bien sexólogos, que es una profesión noble y una profesión digna de admirar. Pero entonces miremos al hombre solo desde la parte sexual, desde la parte afectiva, ¿cierto? Entonces, esto es muy delicado porque a nivel mundial. Eso no solo es en Colombia. Salió una revista en España, está también allá en el Congreso de España, en la reforma de los 3 años de los niños, se llama Masturba, así se llama la reforma, para niños de 3 años, sexualización.
No, terrible, padre.
De la sexualidad.
Nosotros, también,
rollos, un niño de 3 años que todavía no sabe ni hablar, y ya están pensando en sexualizarlo, ¿no? Entonces, digamos, todo esto lleva a un problema de reducción de la del hombre. Yo acá no estoy apelando a lo teológico, yo estoy apelando a lo lógico. Ahora, Anita, si usted me dice, hable de lo teológico, también le hablo de lo teológico, y si me dice de lo social, le hablo desde lo social.
De lo que usted quiera, decir, padre Camilo.
Pero, ¿y por qué es que la gente puede decir, padre, usted es muy pío? Oiga, le hablo con argumentos, porque si no le sirve la teología, le hablo desde otros argumentos. Entonces es volvernos paupérrimos en lo que es la visión del hombre y de la mujer. Entonces ya lo que es femenino, la mujer está mal. Oh, la mujer que tenga hijo, la mujer que tenga vientre, la mujer que quiera familia, la mujer que quiera embarazo. No, eso es un pecado para la sociedad hoy. La mujer que quiera usar falda, la mujer que... ¿Dónde está la feminidad? Entonces el hombre que quiera ser masculino, que quiera... Eso es otro problema. Entonces, mire cómo estamos invirtiendo los valores. Otros valores a nivel político, creo que también hay que mancillar desde hoy y a la gente de la mañana de hoy. Todo aquel que tiene que estar moralmente y éticamente bien, porque no podemos decir en Colombia y en el mundo, es que a mí solo me para que yo haga ley, pero que me comporte bien. No, que nuestras obras tienen que respaldar lo que nosotros proponemos. Y a los políticos, a las figuras públicas, hay que exigirles presentación. Así como a nosotros los curas nos exigen presentación, y cuando nos equivocamos tan duro, nosotros públicas también les tenemos que dar duro. A todas luces, ¿por qué? Porque pues somos figuras públicas que tenemos una ética y que tenemos una moral. Estamos en una sociedad donde están invirtiendo los valores. Entonces robar se nos normalizó, mentir se nos normalizó, ¿sí? Violar las reglas se nos normalizó. Pero eso es un tema de conciencia. Usted me dice al final, Anita, me dice, padre, hay que invitar a la gente. Claro, y los primeros que ojalá podamos estar aquí, seamos nosotros los ministros con su pueblo, porque nosotros también tenemos una voz dentro de la sociedad, no una voz política, no una voz de político, no, pero sí una voz a la conciencia de la gente. Y ahí es donde el católico puede actuar. Entonces, una cosa el proselitismo, ¿no? Y otra cosa es el acto de la política, ¿cierto? Y el acto de la buena política, que ahí es donde nos estamos equivocando. Entonces, aceptamos cuánta burrada hay. Aceptamos los católicos, y los católicos lo estamos aceptando. Padre, yo no he firmado nada. Pero si usted no protesta, usted lo está aceptando. Si usted no habla con claridad, usted, por tanto, usted también es cómplice. Entonces, el católico tiene que asumir su responsabilidad. Es que nosotros somos lámparas para el católico. El católico tiene una responsabilidad social en el mundo. Y una responsabilidad social significa llevar la cruz de Cristo y llevar a Cristo en el corazón. Que nos persigan, que nos acorralen. Nosotros no somos príncipes y no estamos para hacer diplomacia. Nosotros estamos para hablarle al mundo con claridad. Y creo que ahí es donde estamos fallando como católicos y estamos fallando como personas para Dios, como bautizados. Y eso es un llamado de atención, un jalón de orejas para los católicos. Escuchan, porque nos desanimamos, porque a veces estamos yendo a donde no es. Entonces la invitación principal, Anita, católicos, a todos nuestros fieles que nos escuchan, es a que tengamos entereza, a que tengamos parresía. A Pablo no lo mataron, a todos los discípulos lo mataron, excepto que no sabemos qué pasó con él, que es San Juan, evangelista. Es el único discípulo que no sabemos qué pasó con él, pero el resto todos murieron. Juan también haya muerto mártir. Entonces, yo sí creo, Anita, que nosotros tenemos que volver a esa mirada del martirio. Y una mirada del martirio significa que nosotros aceptemos la voluntad de Dios en nuestra vida y luchemos por la voluntad de Dios en la vida pública, que traigamos a Dios a nuestra vida, a nuestra experiencia como familia, que trabajemos por la familia. Eso es otro tema, Anita. El tema es muy delicado. Estamos invirtiendo, no, ahora perrijos, no, ahora tengamos gatitos. Y yo no es que no le tenga, yo amo los animales, yo siempre se los he dicho, yo tengo 4 perros, pero son perros, no son mis perrijos, como dicen, son perros. Cuando dicen perro, pues hubiera salido del vientre de la y hubiera salido también. Y eso es una vergüenza, ¿por qué? Porque nos estamos bajando a la condición del animal. Y la gente en el lenguaje no lo entiende, puede parecer muy chistoso, pero es lenguaje, y el lenguaje haciendo mella, el lenguaje
no,
va volviendo lo que no es real.
Así es, Fray. Fíjese, Fray, usted estaba preocupado por el tiempo y nos faltó tiempo. Podemos pasar 4 horas hablando.
No, Anita, entonces, igual a hacer otras cositas porque estoy en el tema de la misión. Aquí nosotros tenemos 2 misiones, tenemos la misión Guajira, tenemos misión Polo Nuevo, tenemos varias misiones en el colegio donde participan estudiantes, padres de familia, fieles de la capilla, fraternidad, donde llevamos la palabra de Dios. Nuestro principal pretexto siempre es la también está la ayuda social, puesto tenemos que ayudar socialmente al hombre, pero también es nuestro deber llevar a Jesucristo nuestro Señor a los lugares donde no esté. Entonces estamos trabajando también la otra, son 2 invitaciones que vengan a la capilla de Dios, que siempre va a estar a 4 horas, 7 días a la. Y tenemos también la misión total, que el que quiera traer mercado, quiera traer juguetito, darle una sonrisa a un niño, liceo de estudiantes, son bienvenidos aquí al frente del Viva. Yo no me sé todavía la dirección de acá, en la 51B.
En la 51B con 87, entre 87 y 90. Bueno, padre, agradecerle por el tiempo, por todo lo que nos ha dado. Como yo les dije al principio, era un invitado muy especial que tiene muchísimo para dar, que lo podemos volver a invitar otro día con más tiempo. Pero concluimos con estas palabras, y es: tenemos que ser fuertes defendiendo nuestra fe. Tenemos que ser coherentes entre lo que creemos, lo que profesamos y lo que hacemos y lo que aceptamos. No podemos ser flexibles ante nuestra doctrina y ante nuestras creencias. Dios es el creador y nosotros seguimos a Dios y a sus mandatos como católicos. No podemos ser católicos tibios porque iremos al infierno, y usted lo tocó. El Señor dice que a los tibios los va a vomitar. Y es así. Hoy, ¿verdad? Lo que decíamos, estamos sobre la roca. Tenemos que estar cimentados nuestra fe sobre la roca. Tenemos que ir a adorar a Dios, no por adorarlo a Él, sino por nuestro beneficio. Tenemos que hacer silencio en la adoración para poder escuchar la voz del Espíritu Santo en el silencio. Preferiblemente en la capilla de adoración, San Juan, acuérdeme, padre, San Juan de Sahagún. En el Colegio Liceo Cervantes está abierto para nosotros, pero en el país y en el mundo entero, donde haya capillas de adoración, entremos a visitar y a recibir las bendiciones que vamos a tener. Tenemos que participar activamente en política, siendo honestos, siendo claros, siendo profesionales, personas éticas, personas honradas, personas que demuestren a Cristo en nuestras acciones. Entonces tenemos que ser católicos de verdad, no de nombre. Tenemos que demostrar el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que tiene que estar activo en nuestra edad. Tengamos 10, 20, 50, 80 años. Y nosotros los católicos no nos modernizamos con el mundo. Nosotros somos los mismos, porque Dios es el mismo ayer y hoy y será el mismo mañana. Su palabra es la misma, sus mandatos son los mismos y su doctrina, sus enseñanzas son las mismas. Nosotros no nos modernizamos ni tampoco somos antiguos, porque Dios es un Dios de presente. Su palabra hace 2000 años es la misma de ahora y fue la misma de hace 4000 años, cuando Moisés, cuando el respaldo, cuando todo. Y será la misma dentro de 4000 años o hasta cuando el Señor decida que esto siga. Entonces, Padre, Gracias, muchas gracias por su participación. Regálenos su bendición en vivo y en directo para todos los oyentes, para todos los enfermos que están en casa, para las personas privadas de la libertad, para todos los enfermos en los hospitales, Padre.
Le pedimos al Señor que derrame su bendición sobre todos sus hijos que nos están escuchando. A los enfermos les conceda la salud espiritual y corporal, pero también el ánimo para salir adelante. A los encarcelados la tranquilidad y la libertad de corazón y espíritu. A las familias y a todas las personas que nos escuchan, que los bendiga Dios, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, Padre. Feliz tarde y Dios lo bendiga.